Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Para todos hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional y también en los 880 AM. También nos escuchan allí. Un abrazo para todos ustedes, que el Señor los bendiga. Gracias por estar en sintonía de este programa dedicado especialmente para compartir, para escuchar la palabra del Señor. Bienvenidos. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, bendigan al Señor todos los siervos del Señor, que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Por la noche, alcen las manos al santuario y bendigan al Señor. Te bendiga desde Sion el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Padre del cielo, En este día de hoy queremos alabarte, darte gracias y bendecirte, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, porque estás siempre a nuestro lado, porque nos bendices con toda clase de bendiciones, porque tú alegras nuestra vida, aun en medio de las situaciones difíciles, aun en medio del dolor. Tú, Señor, eres el Dios presente, el Dios que nos acompaña y el Dios que nos bendice. Quisiéramos, Padre del Cielo, suplicarte que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que venga tu Espíritu a llenarnos, que venga tu Espíritu a sanar nuestro corazón, que venga a inundarnos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo de Dios, y pon en nuestra boca una alabanza para nuestro Dios. Tú eres Espíritu de Dios, el único que sabe orar como conviene. Por eso ven a enseñarnos qué es lo que debemos pedir. Ven, Santo Espíritu de Dios.
Tu vela, como brisa suave, acariciame como fuego que arde, incéndiame. suave, acaríciame como fuego que arde, incéndiame, muévete, tócame, escudriñame con tu amor. Háblame, acércate, quiero conocer más de ti.
Madre del cielo, a ti también queremos acudir para entregarnos a tu protección. Queremos, Madre, decirte que confiamos en tu amor de madre. Y por eso te entregamos nuestro corazón y te pedimos, Madre, que intercedas por nosotros, para que ante la palabra de Dios, ante la propuesta de Dios que siempre toca nuestra puerta, podamos, María, responder como tú y decirle al Señor: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Como brisa suave, acaríciame. Como fuego que arde, incéndiame. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo.
Tenemos, hermanos, cuatro versiones del Evangelio. ¿Cómo así que cuatro versiones? A ver, al principio, la comunidad cristiana entendía que Jesús es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. Y para los primeros cristianos, Jesús era la gran noticia, la buena noticia, el Evangelio. Él es el único Evangelio. Pero sobre Jesús, sobre el Evangelio, tenemos cuatro versiones canónicas del Evangelio que es Jesucristo. Así lo expresa, por ejemplo, Marcos, cuando comienza a escribir su evangelio, cuando dice: comienzo del evangelio que es Jesucristo. Y es diciendo que el único evangelio es Jesucristo, pero aparece en cuatro versiones: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de esos evangelios, esas versiones del evangelio, tiene una imagen o unas imágenes especiales, particulares de la persona de Jesús. Hay una característica muy especial en el conjunto de los evangelios, es que todos tienen unos énfasis distintos al hablarnos de Jesús. Y cuando uno estudia de manera desprevenida los evangelios, uno podría incluso decir que hay como contradicciones, que hay como cosas que no cuadran, horarios, lugares, tiempos que son distintos en cada uno de los evangelios. Pero la tarea del que estudia la palabra es buscar cuál es el sentido, cuál es la intencionalidad, qué fue lo que quiso escribir el evangelista, qué fue lo que nos quiso decir el evangelista al escribir su evangelio de la manera como lo hizo. Algunos incluso dicen que los evangelios son como los dedos de la mano, porque todos son distintos pero hacen parte de la misma mano. Todos son distintos pero componen la misma mano. Y de cierta manera, los evangelios también son como cuando uno le pregunta a distintas personas sobre lo que piensan de otro. Por ejemplo, si yo le pregunto a los ecuatorianos qué piensan del alcalde, o qué piensan del presidente, o qué piensan del obispo, cada uno me va a decir cosas distintas. Entonces el que ha vivido cerca de cada uno de esos personajes me va a decir: no, yo creo que es así, 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 así. Y otro me puede decir: no, ese personaje tal cosa y tal otra. Entonces, como que cada uno de esos evangelios nos recogen una imagen, la imagen que han experimentado de Jesús, pero nos hablan del mismo Jesús. Cuando uno le pregunta a usted por una persona, usted me contesta una cosa distinta de lo que, por ejemplo, la pareja de esa persona o el papá de esa persona me puede decir. Pues estamos en este año, en la liturgia, estudiando el Evangelio según San Mateo. Este año es el ciclo A de la liturgia y se nos propone estudiar Mateo. Y hay una preciosa coincidencia, y es que también este año estamos leyendo Mateo durante toda la semana. Lo de los ciclos es referido a los domingos. Entonces el ciclo A se lee todos los domingos, o la mayoría de los domingos del ciclo A se lee el Evangelio según San Mateo. Algunas excepciones, creo que por ejemplo este fin de semana no corresponde Mateo sino Juan, por algunas circunstancias, etcétera. Pero por lo regular prima el Evangelio según San Mateo. Y este año nos ha tocado también leer en la liturgia de toda la semana, leer Mateo. Estamos en este año leyendo el Evangelio según San Mateo. Y este Evangelio pues también trae unas imágenes de Jesús especiales, también trae un, nos cuenta, nos da un rostro especial de Jesús. Y hay algunas, como algunos nombres o apelativos cristológicos, que podríamos llamar así, ¿cierto? Hay unos, unas imágenes de Jesús que podríamos mencionar del Evangelio según San Mateo. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Jesús aparece como el profeta. El profeta, un profeta como los antiguos profetas, pero aún más que los antiguos profetas. Cuando, por ejemplo, Jesús le pregunta a los discípulos que quién cree la gente que soy yo, dice que le contestan, es que algunos dicen que los profetas o que Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Y entonces aparece Jesús como el gran profeta, el profeta esperado en el Evangelio según San Mateo. El mensaje de Jesús es un llamamiento a Dios, una llamada también a la conversión, y así comienza, de hecho, según Mateo, el mensaje de Jesús. Y también el mensaje de Jesús es una promesa de la misericordia, una promesa de salvación que Dios ofrece a su pueblo. Jesús experimenta además el destino que los antiguos profetas también tuvieron en el Antiguo Testamento, y es que es mal interpretado, es perseguido y combatido e incluso también asesinado como los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, esa primera imagen del profeta. Sin embargo, hay que hacer una claridad y una precisión especial, y es que Jesús es más que un profeta. Recogiendo el testimonio de los cuatro evangelistas, uno se da cuenta que Jesús no cabe en el molde de profeta. No cabe en el molde de profeta. El profeta en Israel era un hombre elegido por Dios. Es una vocación de las más especiales en el Antiguo Testamento, porque era alguien a quien Dios llamaba desde su interior y lo movía a proclamar la palabra de Dios en su pueblo, a denunciar, a anunciar, a leer la historia con los ojos de la fe, a comunicarle al pueblo lo que Dios estaba deseando, lo que Dios quería para su pueblo. Y era una vocación muy especial porque habían profetas que eran campesinos, que eran aradores, incluso habían algunas mujeres que eran profetas. Y entonces es una vocación muy genuina, muy, muy, muy original dentro del pueblo de Israel. Pero Jesús rompe el molde de profeta, porque no solamente aparece proclamando la palabra de Dios, anunciando lo que Dios desea para su pueblo, incluso denunciando el pecado o llamando a la conversión, sino que Jesús en Mateo, por ejemplo, dice: a ustedes les han dicho, a ustedes les ha enseñado, pues yo les digo. Y una de las causas por las que el pueblo se pone con los pelos de punta cuando Jesús habla es justamente esa manera, voy a decirlo así, como descarada o atrevida, por así decirlo, de Jesús cuando habla de la ley. Pero ¿cómo se le ocurre a este decir que está por encima de la ley? ¿Cómo se le ocurre decir que Moisés les dijo y ahora yo les digo? Pues detrás de esas expresiones de Mateo está ese juego de querer decirnos que más que un profeta, que Jesús es más que un profeta, es el maestro, y entonces el maestro del pueblo. Y entonces ahí hay una segunda imagen de Mateo, y es que Jesús aparece como el maestro del pueblo. No solamente pronuncia palabras decisivas por decirlo, como adaptadas a una hora y a una situación determinadas, sino que Jesús enseña el verdadero camino de la justicia. Y se sienta como los maestros de la ley para hacer una exposición instructiva, tal y cual como lo hacían los maestros de la ley y los rabinos en esa época. Además, Jesús utiliza la ley para hacer una... utiliza la ley para hacer una exposición instructiva, no solamente como los maestros, sino que, como lo explicaba ahorita, él se sienta y dice, es que el sentido de esa palabra o el sentido real de creer en Dios como Padre es este. Y entonces se apropia, se empodera de esa palabra y la explica de una manera distinta. El pueblo dice, pero ¿quién es este que nos habla tan raro? ¿Quién le dio esta autoridad? Recogiendo pues el testimonio de todos los evangelistas que dicen que Jesús de Jesús se decía, ¿y este quién es y de dónde salió y por qué habla así y cómo así? Pues justamente es porque, además de ser un maestro, Jesús se apropia de esa palabra y la enseña. Habían en Israel, era muy común que existieran los maestros, los rabinos, que eran los que le enseñaban a los niños desde muy pequeños. Creo que a los 7 años empezaban los niños a ir a las escuelitas a estudiar la Torá. Y en esas escuelas había maestros que les enseñaban, los iniciaban en el mundo de la Sagrada Escritura, en el mundo de la Torá, a amar la Torá. Además les enseñaban todo lo que tenía que ver con el Midrash, las lecturas del Antiguo Testamento como enseñanzas didácticas, etcétera. Y habían maestros que conocían la palabra, pero Jesús aparece como un maestro muy distinto. Es tan así que Mateo divide su evangelio en 5 grandes discursos. Y el primer discurso es el que aparece en el capítulo 5 de Mateo. Y ese discurso se llama el discurso evangélico. Nosotros lo llamamos así, discurso evangélico. Pero también es llamado el sermón de la montaña. Y esos 5 discursos de Jesús hacen referencia, es como una manera de Mateo decirnos que Jesús es el nuevo Moisés. Porque en el Antiguo Testamento habían unos 5 libros, que eran sumamente importantes para la tradición, para la tradición judía. Porque eran los 5 libros del Pentateuco, ¿sí? Una parte de la Tanakh, era toda la Torá. Era la enseñanza, la instrucción, las normas, las leyes para el pueblo. Algo que el pueblo honraba y llevaba siempre en su corazón. La Torá es uno de los instrumentos o uno de los elementos más importantes en esa fe judía, porque recoge todo su sentimiento, recoge todo, toda su identidad, todo lo que ellos son, piensan, todo su culto, etc. Y entonces Mateo nos dice que en Jesús aparece una nueva Torá. Y el Papa Benedicto XVI va a decir, perdón, Joseph Ratzinger, son los mismos, pero él escribe como teólogo un texto que se llama Jesús de Nazaret. Y en ese texto él va a decir que esta Torá, el Evangelio según San Mateo, es la Torá del Mesías, la nueva ley del Mesías. Y aparece entonces en 5 grandes discursos. Así que Jesús también es más que un maestro, porque no solamente enseña, sino que ahora ha elaborado, ha creado, ha dado, ha interpretado una nueva ley, y es la ley del Mesías, la ley del Salvador. Es una nueva ley que está atravesada de principio a fin por la misericordia de Dios, que tiene un montón de elementos que obviamente aparecían en la tradición judía, pero que son reinterpretados, reactualizados y sobre todo plenificados en Jesús. Él mismo lo expresa cuando dice, no crean que he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, es decir, he venido a devolverle el sentido pleno a esa ley que ustedes estudian, que ustedes conocen, pero que muchas veces la convierten en una ley externa de ustedes. Y cuando Jesús dice eso, lo que está tratando de demostrarnos es que la ley se cumple en el interior del hombre, que la ley debe guardarse en el corazón, que la ley es un criterio de acción. No es la ley por la ley, sino que es un criterio de acción, un criterio de comportamiento. Y no se trata del cumplir y del cumplimiento, o del cumplir por cumplir, sino que es el cumplir la ley desde el interior. Por eso dice en una parte de su evangelio Mateo, es que lo malo no es lo que sale del hombre, sino lo que está, perdón, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. No es lo que entra en él, la comida, por ejemplo, porque va a la letrina, sino que lo malo es lo que sale del hombre, porque es que del hombre salen las mentiras, el orgullo, la vanidad, el adulterio, las mentiras, de ahí, de dentro del corazón del hombre. Por eso esa ley tiene que estar escrita en el corazón del hombre. Y es la gran promesa del Antiguo Testamento. Cuando Jeremías escribe su texto, cuando se escribe el profeta Jeremías, hay una parte, creo que es el capítulo 31, donde se dice que hay una nueva ley que Dios quiere pactar con su pueblo, y es la ley de la misericordia, la ley del amor, que va a estar escrita en el corazón del hombre, no fuera del hombre, no en las tablas de la ley, no en las tablas de piedra, sino que va a estar dentro del corazón del hombre, va a estar en lo profundo del corazón del hombre. Y ahí desde el corazón se van a tomar las decisiones desde el amor de Dios, desde la misericordia de Dios. Jesús en Mateo aparece como el gran maestro del pueblo, como el maestro por excelencia. Sin embargo, si uno se pusiera a pensar y a estudiar a Jesús como maestro de Israel, también sería muy difícil meterlo dentro del esquema de rabino o de maestro de Israel, porque no sabemos de Jesús si estudió o no estudió en una escuela rabínica, si estuvo con Chamay, si estuvo con Gilel, con Gamaliel, no sabemos. En aquella época habían los grandes maestros, que eran los que enseñaban a los que después iban a ser maestros. Entonces, consistía en que usted estudiaba toda la Torá, la ley, y después el maestro iba y se la explicaba, y les contaba todos los midrash, toda la enseñanza de los rabinos, todas las interpretaciones, y habían varias escuelas. Pero no sabemos de Jesús, no se dice de Jesús en ningún lado que haya sido estudiado o que haya crecido con algún maestro de los más importantes en Israel. Lo que sí sabemos es que la gente dice, ¿y este quién es? ¿Y a este de dónde le sale tantas cosas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos acá, su mamá y tal? ¿Y cómo así que sale enseñando como un maestro? Pues parece ser que Jesús tampoco podríamos como meterlo en ese esquema de maestro, discípulo del Antiguo Testamento y sobre todo del pueblo judío. Sería muy difícil, porque Jesús es un maestro completamente distinto. Y es tan distinto que, por ejemplo, los maestros eran buscados por su discípulo. Entonces es como hoy, o sea, habían distintas escuelas y cada discípulo, cada muchacho, hombres, sobre todo hombres, por supuesto, hombres, eran hombres, los discípulos todos eran hombres, empezando por ahí, ¿cierto? Todos los discípulos de los maestros de Israel eran hombres, no habían mujeres entre ellos, era imposible que hubieran mujeres. La mujer no podía estudiar la Torá, la mujer no debía estudiar la Torá, no se podía. Entonces solamente eran discípulos hombres, empezando por ahí. Y ellos buscaban al maestro. ¿A cuál maestro? Al que les gustara, a la corriente que entonces habían distintas corrientes. Habían fariseos, habían distintas corrientes dentro del judaísmo. Entonces, la corriente que a usted le guste, estudie con él. El maestro que a usted le guste o que pueda pagar también, pues entonces con él, ¿sí o no? En cambio, en Jesús hay una diferencia exorbitante, tremenda, porque primero a Jesús no lo busca nadie. Jesús llama a la gente. Jesús es el que llama a los discípulos. Entonces Jesús va caminando por el lago de Galilea y dice en los evangelios que llamó a Santiago, a Juan, a Andrés, a Pedro. Entonces los llamó, él los llama. Fíjense, es un maestro muy raro, muy extraño, muy distinto al maestro en Israel. Es un maestro de la vida. Es un maestro que es el que él mismo llama, busca a las personas. Y hay una diferencia tremenda. Además de eso, Jesús sí tiene discípulas. Y eso era un escándalo para todo el mundo. Porque ¿cómo así que este con un montón de discípulas? ¿Eso dónde se ha visto? Pero ahí estaba Jesús, con discípulas. Habían muchas que lo seguían, que lo servían. Lucas, por ejemplo, es uno que hace mucho énfasis. Habían mujeres que lo seguían y lo servían. y seguir y servir son los actos, son las labores, son las características principales de un discípulo. Dos expresiones griegas que son acoluteo y opiso. Seguir, hacer camino con y servir. Servir y hacer camino con, respectivamente. Es un maestro muy distinto. Jesús es un maestro muy distinto, muy particular, que llama. Él es el que escoge, Él es el que elige al pueblo. Él es el que elige, que lo elige a usted, el que me elige a mí. Miren, usted y yo no elegimos a Jesús. Usted y yo no lo elegimos a Él. Él nos llamó primero a nosotros. Él fue el que se acercó a nuestra vereda, el que se acercó a nuestro lago de Galilea y nos llamó. Y eso es lo bello en esta experiencia de ser cristiano. Que no nos hemos llamado nosotros mismos. No estamos buscando un maestro que nos enseñe la ley y nosotros le pagamos y Él nos enseña y nosotros le pagamos y Él nos enseña. No, no. Esto es una cosa distinta. Jesús va por nuestra vida, va rodeando nuestra existencia y nos llama y nos hace sus discípulos. Y entonces es un maestro muy distinto, porque no es un maestro que enseña sentado en medio y alrededor de sus discípulos, sino que es un maestro que enseña en la vida. Es un maestro que nos enseña a través de la existencia, a través de la vida. Ahí nos está hablando el maestro, ahí nos está hablando el Señor. Mateo también nos dice que es un maestro, pero es más que un maestro, al estilo de Israel, al estilo del pueblo judío, ¿cierto? Al estilo de los rabís antiguos. Jesús es un maestro muy distinto, porque es el maestro de la vida, que todavía hoy sigue llamando y que todavía hoy sigue enseñándole a su pueblo cómo debe vivir.
El sentirte cerca, el sentir el amor en el alrededor, el tenerte lejos fue tener vacío el corazón. El sentirte cerca, el sentir el amor en mi alrededor, el tenerte lejos fue tener vacío el corazón. Te amo tanto que sin ti moriría. Este amor entre los dos es para siempre. Nada ni nadie podrá apartarnos. Pacto de amor hemos hecho tú y yo.
Y ahora sí llego a una de las imágenes que más me gustan del Evangelio según San Mateo sobre Jesús. Y es que, bueno, hay muchas otras. Mateo nos habla, por ejemplo, de que es el siervo de Dios, de que es el Hijo de Dios, la promesa, el Mesías, ¿cierto? Pero hay una imagen especial que Mateo la repite en varias ocasiones. La repite, de hecho, en tres momentos de su Evangelio. En el capítulo primero, en el capítulo 18 y ya al final de su evangelio, en el capítulo 28. Hay una idea sobre Jesús, una imagen de Jesús que Mateo repite tres veces, al principio, en la mitad de su evangelio y al final de su evangelio. Y es la siguiente. Dice en el capítulo primero, cuando le está anunciando, cuando se anuncia, Mateo, todo el tiempo nos está recordando el Antiguo Testamento. En otra ocasión les había contado que Mateo escribe para una comunidad proveniente del judaísmo. Es decir, habían ya cristianos, judíos que se habían hecho cristianos, que se habían convertido al cristianismo, habían vivido la experiencia de la resurrección del Señor y ahora se habían hecho cristianos, pero eran judíos. Y entonces Mateo escribe para esta comunidad, posiblemente proveniente del judaísmo. Y quiere contarles, quiere comunicarles que Jesús es el Mesías. Entonces, quiere mantenerlos en la experiencia de la fe en Jesús como Mesías y comienza a explicarles desde el Antiguo Testamento cómo es probable que Jesús es el Mesías. Entonces, todo el tiempo Mateo está recordándonos el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque les está hablando a los expertos en el Antiguo Testamento, que son los judíos. Y entonces todo el tiempo le recuerda citas. Por ejemplo, la cita que les voy a contar es una cita del profeta Isaías que retoma Mateo. Eso es el capítulo, a ver, es Isaías en el capítulo creo que sexto. Pero bueno, ya les voy a contar eso. Dice capítulo 1 Mateo, Mateo capítulo 1 versículos 23. El versículo 23 dice: Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. La Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y ojo, porque esa palabra Emmanuel es la que se repite durante casi todo el Evangelio según San Mateo. Es una palabra que se está repitiendo todo el tiempo. Y esa cita es tomada del capítulo 7, versículo 14, del profeta Isaías. Había una profecía en Isaías sobre el Emmanuel. Y la palabra Emmanuel significa con nosotros Dios, con nosotros Dios. Y Mateo durante todo ese evangelio nos va a decir que Jesús es el Dios presente. En alguna ocasión alguien me preguntó, Andrés, ¿y por qué Isaías decía que se iba a llamar, era Emmanuel, y después lo ponen en Jesús? ¿Cómo así? Ahí se equivocaron, tiene que haberlo colocado que fue Emmanuel. Pero en realidad la profecía es una lectura hecha hacia atrás, es decir, uno el evangelista está leyendo esa profecía y está encarnando a Jesús, está colocando esa profecía en la persona de Jesús. Y la profecía decía, cuando nazca el niño, cuando nazca ese niño, que tiene otro contexto, ese texto, cuando nazca el niño, será Dios con nosotros, es decir, Dios estará presente con nosotros a través de ese niño. Entonces, por eso habría que ponerlo Emmanuel, Emmanuel es la expresión como que con nosotros, es lo tangible, lo que se puede tocar. A ustedes les puede sonar la palabra inmanente, ¿cierto? Que está como presente, que está ahí, que está cerca, que podemos tocar incluso. Y él es una palabra, una partícula que casi siempre significa Dios. Entonces es Dios con nosotros. Además de eso, por allá en el capítulo 18 de Mateo, de nuevo se repite una expresión parecida. Capítulo 18, versículo 20. Leamos desde el 19. Les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De nuevo aparece como recalcando la presencia de Dios. Jesús aparece ahí, en el Evangelio según San Mateo, como el siempre presente. Y es una confirmación realmente de lo que Dios mismo es. Porque Dios, desde el Antiguo Testamento, cuando se revela a Moisés, Dios aparece, como el siempre presente. Cuando Moisés le pregunta a Dios, y cuando cuando yo vaya a los egipcios y les diga que me enviaron, ¿quién les digo que me envió? ¿Sí? Además, porque en Egipto habían cualquier cantidad de dioses, había un millón de dioses, era una tonelada de dioses porque todo el mundo tenía su diosecito. Si quieren, busque después por ahí una película que se llama Los Dioses de Egipto. Y ahí aparecen cualquier cantidad, que el Dios de la muerte, que el Dios de la vida, que el Dios de la enfermedad, el Dios de la salud, que el Dios del amor, que el Dios... cualquier cantidad de dioses. Entonces, cuando Moisés se encuentra con Dios, con Yahvé, la pregunta que le hace es esta. Y cuando yo vaya allá, ¿quién les digo que me mandó? Porque es que hay tanto Dios. Entonces Dios le dice, vea, yo soy el que soy. Y esa palabra no es un nominativo, no es un nombre. En realidad, Dios lo que le dice ahí a Moisés es que Él es el que es, el que fue y el que será. Esa expresión Yahvé parece que es un verbo muy arcaico, el verbo ser y estar, o ser o estar, conjugado en todos los tiempos. Entonces, es el verbo ser y estar en todos los tiempos. Es decir, Dios en realidad no le dio un nombre a Moisés para que lo manipule. Porque es que conocer el nombre para un israelita es manipular, ¿cierto? Tener la posibilidad de cierto control sobre el otro. Sino que Dios lo que le dijo a Moisés es, miren, yo, mi esencia, lo que yo soy, es que soy. Es decir, es que yo existo, es que he existido y existiré. Es que yo he estado, yo estoy y estaré. Dios es presencia. Dios es presencia. Ustedes, por ejemplo, me han escuchado que yo en la oración casi siempre digo, tú estás con nosotros. Porque es así. Dios es presente. Dios es el siempre, el eternamente presente en medio de los hombres. Algo así explicamos hace poco cuando leíamos ese evangelio de Mateo que dice, es que no cae ni un solo pajarillo a tierra sin el Padre. Sin el Padre. El texto dice no con el consentimiento, sino sin el Padre. Sin el Padre. Es decir, que Dios está siempre presente en toda la realidad del ser humano. Dios rodea todo lo que es humano. Dios está presente siempre en la realidad de la existencia. Dios es el existente y el presente. Y esa es una idea que quiere recalcar mucho el Evangelio según San Mateo. De esta manera entonces en Jesús se cumple la promesa del Emmanuel, es decir, del Dios presente entre nosotros, del Dios que se encarna en nuestra realidad. Allá, desde el principio del Evangelio, Mateo nos dice es que Jesús es el cumplimiento de la gran promesa de Dios de estar siempre con su pueblo. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Dios aparecía como el que veía el sufrimiento del pueblo, el que escuchaba el clamor, y el que bajaba, el que baja para liberar a su pueblo. Pues en Jesús llega a su plenitud ese ver, ese escuchar, ese saber del sufrimiento del pueblo y ese bajar para liberarlo, ese bajar para salvarlo, para redimirlo. Ahí está como en Jesús contenida esa gran promesa. Y ahora a mitad del Evangelio nos dice que cuando dos o más nos pongamos de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que sea, lo conseguiremos del Padre del Cielo, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y entonces aquí hay una clave para entender eso de la presencia de Dios, y es que Mateo nos está diciendo que Jesús se aparece, que Dios es presencia en el seno de una comunidad. Dios es presencia cuando hay dos o más, y dos o más ya son una comunidad. Dos o más ya son un pequeño pueblo, ya son una comunidad. Y ahí Jesús se hace presente. La presencia de Dios se da a través de un pueblo, a través de una comunidad. Una comunidad que atraiga la presencia de Dios, que se ponga de acuerdo. Este texto que estoy leyendo hace parte de un segundo discurso, que es el discurso eclesiástico, ¿cierto? O el discurso, perdón, es como el tercer discurso, creo. Es el discurso eclesiástico, el discurso de la iglesia, donde Jesús le enseña a sus discípulos cómo hay que ser comunidad y cómo hay que ser iglesia. Y entonces una de esas partes es, miren, cuando ustedes se pongan de acuerdo, ahí estaré presente yo, ahí me haré presente yo. Y es la experiencia de la oración en comunidad. Ahí, en esa experiencia de oración en comunidad, se hace presente el Mesías, el presente, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y allá al final del Evangelio, en el capítulo 28, en el versículo, ¿qué será? Versículo, a ver, busco por aquí, capítulo 28 de Mateo, es al final, versículo 19, leamos. Dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese es el sello que le pone Mateo antes a su evangelio. Decir que Jesús es el que siempre va a estar en medio de su comunidad, en medio de sus discípulos. Y sobre todo que esa presencia como que se va a expandir, se va a hacer expansiva en la medida en que los discípulos sean capaces de anunciar, y miren esto, de hacer discípulos a todos los pueblos, de hacer discípulos a todas las naciones. Esa presencia de Jesús no es como que se da aquí en este pequeño grupito nomás. Eso nos lo dijo allá en el capítulo 18. Se hace presente, sí, dentro de una comunidad pequeña donde se amen, donde se posibilita el encuentro. Pero es una presencia que se hace expansiva, que se expande al mundo entero en la medida en que sea el discípulo capaz de anunciar a Jesús como presencia. Y entonces hay aquí una palabra muy bonita para nosotros, hermanos, y es que Dios está siempre presente. Dios siempre está con nosotros. Dios es el Emmanuel. Jesús es el Dios presente en medio de su pueblo, el Dios que nos ama profundamente, que nos ha amado tanto que ha decidido quedarse en medio de nosotros, que no ha querido irse, que permanece, que nos consuela, que está en todas nuestras luchas, que está en todas nuestras búsquedas, que es el eterno presente, es el que está siempre con nosotros. Bendito seas, Jesús, porque nos acompañas, porque eres la presencia de Dios en medio de nosotros, porque no nos abandonas a nuestra suerte, porque podemos decir que tenemos un Dios presente, como bellamente lo cantaba el pueblo de Israel. ¿Qué Dios está tan cerca de nosotros como lo está nuestro Dios? ¿Qué Dios es tan cerca de su pueblo como lo está nuestro Dios? Pues por eso hoy queremos alabarte, Señor, y darte gracias, porque eres un Dios presente, un Dios siempre actual entre nosotros. Bendito seas, Jesús, por estar en medio de nosotros. Recuerden, hermanos, que pueden comunicarse con nosotros para cualquier información de la Escuela Bíblica Católica al teléfono 0967001763. 0967001763. También pueden escribirnos a el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com. Ahí estamos también pendientes de lo que ustedes nos escriben, sus reportes de sintonía. Y bueno, también quiero invitarlos a que nos busquen nuestra página en internet, es www.escuelabiblica.org, www.escuelabiblica.org. Y en esa página usted va a encontrar también muchas herramientas para conocer cada vez más y mejor la palabra del Señor, la palabra de Dios. www.escuelabiblica.org. O también puede descargar nuestra aplicación. Tenemos una aplicación que se llama Escuela Bíblica Yeshua, con Y. Escuela Bíblica Yeshua. Usted entra a su tienda de aplicaciones y ahí busca Escuela Bíblica Yeshua. Le aparece nuestro logo, es un pez, un pececito, un ictus azul. Y dentro dice Yeshua. Descarga esa aplicación y ahí todo el tiempo puede estar conectado con nuestra escuela, la palabra, la píldora del día, la agenda Yeshua, la agenda no solamente aquí en Quito, sino también en el exterior, en Miami, en Colombia, etcétera. Ahí también puede encontrarse toda esa información, también una explicación de quiénes somos. Y hay muchas herramientas para conocer cada vez más y mejor la palabra del Señor. La aplicación Escuela Bíblica Yeshua, así la puede encontrar. O también puede buscarnos en Facebook. Estamos como Yeshua Quito. Ahí puede solicitar ingresar a la comunidad para que esté informado de todas nuestras actividades. En este segundo semestre se vienen muchas sorpresas muy buenas. Este año vamos a terminarlo. Vamos a continuarlo más bien porque todavía falta mucho para que termine. Vamos a continuarlo con muchas bendiciones, muchas, muchas bendiciones. Así que estén pendientes de todas nuestras actividades en nuestra Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Todo el poder y majestad, el Rey de Reyes, digno de adorar. Todo el poder y majestad, el Rey de Reyes, digno de adorar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y ha de venir. Dios Todopoderoso, el que era, el que es.
Mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Los invitamos a que permanezcan en sintonía de Radio Católica Nacional al servicio de la evangelización y a que escuchen este programa todos los días aquí, 94.1 FM y 880 AM. En la mañana, en 880 AM, estamos retransmitiendo a partir de las 8:30 de la mañana y a las 6 en punto de la tarde en AM, 880 AM, se retransmite este programa todos los días en Radio Católica 880 AM. Un abrazo para todos ustedes y que tengan un muy feliz día.
Espero que la disfrutes.
Todo el poder y majestad, el Rey de Reyes, digno de adorar. Todo el poder y majestad, el Rey de Reyes.
Yeshua, 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 Yeshua.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Jesús.